Rider Cope. Con Quique Iglesias.
Ese soy yo, sí, señor. Aquí estamos. La gripe no ha podido con nosotros. Una semana más. Rider Cope, el programa de golf en cope.es, que para bien o para mal os acompaña desde hace ya tres temporadas aquí en la web que más os gusta, cope.es, que cada día es mejor. Ya tenéis, ya sabéis, la aplicación de tiempo de juego en los iPhones, smartphones, Android y esas cosas, una nueva aplicación espectacular. Por ahí seguramente también podéis escuchar algo de Rider Cope, ya os iremos contando. Rider Cope es el programa de golf en cope.es. Arrancamos una semana más para hablar de un montón de cosas, porque ganó Matt Kuchar el Accenture World Match Play, uno de los primeros grandes campeonatos del mundo del año 2013, con Andreu Quesada al mando del sonido, con Luis Buxeres, que es el hombre que lleva la razón en esto del golf. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Kiki, ¿cómo estás?
Aquí aguantando un poco con la voz un poco tomada, pero bueno, el golf siempre nos espera, así que vamos a hablar de golf un ratito,
sí,
¿no?
Sí, sí, el golf es vitaminas para mí también, o sea que un oasis en el desierto.
Sí, señor, no solo de fútbol vive el hombre, así que vamos a hablar de golf un rato con, además, uno de los grandes de este deporte,
sí,
en los últimos años, de este país llamado España. Hey, baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Decíamos que íbamos a hablar con uno de los grandes de este deporte en este país llamado España. Y no es otro que un apellido ilustre, un nombre ilustre y un hombre que lleva ya más de 500 torneos jugados en Europa. Es un placer para Rider Cope recibir aquí al teléfono a Ignacio Garrido. Hola, señor Garrido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Gracias por la espera. Y nada, estamos a tus pies, ¿eh? Llevamos, Luis, semanas, sí, queriendo hablar con él, porque, claro, a la que vimos que superabas los 500 torneos, yo recuerdo que hace unos cuantos años estuve yo en Canarias, era el día que Santi Luna superaba también los 500 torneos. Ya le hicimos ahí una entrevista estupenda para el diario AS. 500 torneos, ya has superado esa cifra, Ignacio. Empezaste ya hace un montón de años, ya no sé si ya te acuerdas.
Hombre, sí, la verdad es que recuerdo mucho, quizá no todo, pero sobre todo los primeros pasos de profesional, los primeros torneos en el Tour, claro que los recuerdo. Y la verdad es que ha sido una andadura muy bonita. Estoy muy contento de todos estos años, de haber tenido la suerte de poder disfrutar de lo que me gusta tanto tiempo y bueno, y esperar que queden todavía muchos más.
A ver, Luis, cuéntame, Ignacio Garrido.
Pues nada.
Su padre Antonio, su.
Sí, realmente casta le viene al galgo, ¿no? Que decimos aquí el refranero español, porque su padre Antonio y su tío Germán han sido campeones del circuito europeo. Él también, por supuesto, ha ganado el German Open del año 97 y, sobre todo, en el 2013 el Volvo PGA Championship, el torneo insignia, ¿no?, del circuito europeo. Empezaba a jugar así un poco en la élite en el año 93 en el Challenge Tour, aunque ya debutó ese año, creo, en el circuito europeo, y al año siguiente ya se sacaba la tarjeta, y desde entonces ha ido sumando torneos, como dices, hasta superar los 500 en Qatar, ¿no? Es el jugador número 23 que consigue llegar a esta cifra en tantos años de circuito europeo. Dice mucho, ¿no?, de la competitividad de Ignacio y de los años que ha estado ahí. Yo le quería preguntar a Ignacio, de todos estos años, supongo que es una pregunta que te han hecho mucho a raíz de los 500 torneos, ¿con qué te quedas, no? Quizá, que no lo he nombrado, con la Ryder Cup quizá del 97 en Valderrama o con el Polvo PGA, no sé, ¿qué te parece más importante?
Hombre, son muchos los momentos que se te quedan grabados. Quizá parecerá una tontería, ¿no?, pero para mí la primera vez que jugué una vuelta de profesional, que fue simplemente en un pro-am, me acuerdo, en Portugal, después de que desde niño era mi ilusión, pues es algo que se te queda en la memoria toda la vida. Después, por supuesto, la primera vez también que juegas un torneo en el circuito europeo, y no te digo ya nada, la primera vez que consigues pasar un corte, es como esas etapas que vas pasando, que desde pequeñito son un sueño y que poco a poco se van haciendo realidad. Y bueno, como no, cuando ganas un torneo por primera vez, como fue mi primer torneo importante.
¿En el
fue
Challenge?
Sí, en el Challenge, y después en el Hassan II en Marruecos, un año que no era parte del circuito europeo como ahora, pero que también el elenco de jugadores era muy importante, y recuerdo jugar la última vuelta con Nick Price, que en aquella época era número 2 del mundo, creo. Son momentos que no se te van a olvidar nunca, pero bueno, yo creo que para cualquier jugador de golf europeo o americano, la Ryder Cup quizá es el punto álgido de tu trayectoria, sobre todo si tiene la suerte de jugarla en España, con Severiano de capitán y encima ganarla, la verdad es que quizá eso queda en la memoria para siempre. Cierto es que después el PGA, como habéis dicho, pues quizá de los torneos más importantes en el circuito europeo, a nivel individual es el mejor momento. Pero bueno, yo creo que, como he dicho al principio, lo mejor es que llevo muchos años disfrutando de una profesión que es muy bonita, muy dura, que realmente es mucho más dura de lo que la gente se puede pensar, pero que he tenido la suerte de que el trabajo que he puesto en ella pues ha sido recompensado con frutos que han merecido la pena todo el sacrificio.
Nacho, ¿ha cambiado mucho el golf desde tu primer torneo hasta el número 500? ¿El golf como deporte profesional?
Bueno, el golf yo creo que no ha cambiado tanto. Han cambiado los materiales, claro. A día de hoy, bueno, las bolas van mucho más lejos, los palos son mucho más permisivos y ayudan, sin duda. Por eso algunos de los campos que antes eran muy, muy exigentes ahora quizás se han quedado hasta algunos de ellos un poco obsoletos, tanto en distancia como en dificultad. Y ha mejorado muchísimo el nivel de los jugadores. Yo recuerdo cuando empezaba en el circuito europeo que si los torneos los jugábamos 150, 160 jugadores, eran realmente un puñado los que aspiraban realmente a ganar el torneo. A día de hoy no podrías descartar ni a 10 de todos los que empezamos en una semana, ¿no? Por eso los cortes son mucho más bajos, los resultados son mucho más exigentes para quedar en cualquiera de las posiciones de arriba. Y se hace mucho más duro el día a día. Antes un jugador que tenía un cierto nivel era como que vivía tranquilamente en su posición, ¿no? Ahora tienes a muchos buitres sobrevolándote que en cuanto te descuides un poquitín realmente te van a pasar, y eso quizás lo hace todavía mucho más bonito para el espectador. Quizás es lo que más ha cambiado, ¿no? El golf era un deporte quizá no tan popular, y ahora gracias a todo lo que comentáis, a todos los McIlroy, a todos los Tigers y a todos los que están detrás que les pueden ganar también, hace que el espectador disfrute de cada jornada que pueda ver en directo, en televisión o donde sea.
Oye, Nacho, hablabas ahora de los nuevos palos, de las nuevas bolas, que está claro que han incidido mucho pues en el diseño de los campos y en muchos cambios que se han hecho. Tú, a nivel personal, que llevas casi 20 años en la élite, ¿tu juego de hace cuando empezaste ahora ha cambiado mucho en líneas generales? ¿Lo has tenido que ir adaptando o...?
Yo soy partidario de hay un refrán o un dicho que a mí me gusta mucho, que es renovarse o morir. Y creo que en el golf se aplica como en ningún otro sitio. Si no hubiera ido renovando mi juego y adaptándome tanto a mí mismo como a las nuevas tecnologías, en estos momentos estaríais hablando con alguien que jugó hace muchos años al circuito europeo, pero que ya no estaría ahí. Quizás es lo más difícil, aparte de los nuevos materiales, el hecho de que el golf no es como el tenis, que tienes una raqueta. Aquí tienes 14 palos que son vivos, están en continuo movimiento. Y cada palo nuevo que incorporas a la bolsa probablemente hace que tengas sensaciones distintas. Y cada bola nueva que utilizas son sensaciones distintas. Y como no, la tecnología no solamente avanza a nivel de palo de golf, sino también de conocimiento del swing. Y con el tiempo te vas dando cuenta de que cosas que pensabas que eran correctas o que eran sólidas hace un tiempo, ahora no lo son tanto. Y bueno, de hecho, yo creo que si viéramos una imagen de mi swing del primer torneo que jugué ahora, costaría ver al mismo jugador. Quizá algunas trazas básicas, pero todo lo demás es muy posible que yo esté muy evolucionado.
Y si te regalaran una varita mágica, mirando atrás, no sé si te arrepientes de alguna decisión que hayas tomado o cambiarías algo en tu carrera desde que llegaste al circuito europeo.
Necesitaría una enciclopedia para decirte las cosas que haría diferentes. Yo creo que el sobre todo en el golf es un deporte que los mejores jugadores no son tanto los que tienen el mejor swing o los que le pegan mejor a la bola, sino los que seguramente toman las mejores decisiones en cada momento. Es un deporte que quizá el hecho de tener tiempo para decidir juega en tu contra. El instinto queda un poco a un lado y la decisión de simplemente qué torneos jugar, la decisión de qué palos jugar o qué estrategia seguir en cada momento, es algo con lo que convivimos día a día, y yo estoy seguro que después de cada vuelta todos los jugadores decimos, en aquel hoyo debería haber hecho esto, en aquel otro debería haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, la experiencia es eso, ir aprendiendo de esos errores, de esos aciertos, e ir intentando limarlos. Por eso, quizá en el golf también es muy importante esa experiencia y ves a jugadores como, pues no sé, nuestro Miguel Ángel Jiménez, que ya casi senior, esa gran experiencia le hace suplir quizá otras carencias normales de la edad, con creces lo que otros jugadores tienen y puede estar en el más alto nivel.
Nacho, en un mes cumples 41 años, te quedan pues 9 y luego el salto al circuito senior. ¿Te ves con ganas, te ves con fuerzas o estás harto de patearte el mundo?
Lo veo todavía muy lejos y es que ni me lo he planteado. De hecho, no sé, yo todavía me siento muy joven.
Tú como los futbolistas, partido a partido, ¿no?
Claro, no, yo a día de hoy me siento todavía muy competitivo en el circuito europeo. Y de hecho convencido de que mi mejor golf todavía está por llegar, con lo cual por eso trabajo día a día. Si en algún momento pensara que no es así, no es el circuito senior, es que ni siquiera este circuito me interesaría. Si claro. Yo pensara que ya no puedo dar más de mí mismo, es una tontería. Yo juego al golf porque es mi pasión, es lo que siempre me ha gustado, y juego pensando en mejorar lo que ya he hecho, y mientras siga convencido de que eso puede ser así, estaré peleando para hacerlo, claro.
Y tú, la suerte que has tenido, te has mantenido arriba y con la de compañeros tuyos buenos que hay por ahí, que ahora mismo pues ven que el circuito nacional está empobrecido, que hay que irse a Asia o a Sudamérica o a Francia para jugar torneos y ganarse cuatro perras,
Sí, no es fácil, la verdad es que hoy en día, bueno, la crisis europea mundial, podríamos decir, ha afectado mucho, y en España lo hemos sufrido en gran medida. A día de hoy prácticamente no tenemos un circuito y los jugadores que quieren dedicarse a competir lo tienen complicado. Es de resaltar el mérito que puede tener un Javi Colomo, un Pablo Herrería, o todos estos jugadores que han decidido irse a Asia, por ejemplo, para probar suerte, sabedores que incluso aunque les vaya bien, los premios no son lo suficientemente grandes como para incluso compensar, ¿no? No es fácil, no es sencillo, y bueno, esperemos que en un futuro eso pueda cambiar, pero a día de hoy la verdad es que el que no esté jugando el circuito europeo, o bueno, incluso el circuito americano, no es fácil ganarse la vida jugando al golf, y eso es algo que a lo mejor los aficionados no ven, ¿no? Lo ven como un deporte muy bonito en el que estás jugando al golf y haces lo que quieres, pero los gastos hoy en día son mucho más grandes que los beneficios, a no ser que estés en los grandes circuitos.
Sí, señor, es el golf que vivimos actualmente. Nada, dos para acabar. Tú eres de los que prohibiría el pat largo, el pat belly, el pat que se ancla ahí en el cuerpo, ¿o no?
Bueno, la verdad es que no soy quien para decidir algo así, pero no. sí es cierto que a mí nunca me ha gustado. Uh-huh. Yo soy más bien tradicional en ese sentido. Creo que de la misma manera que se han prohibido muchas veces grips porque tenían una pequeña forma que podía ayudar, nunca he entendido por qué si se prohibían cosas que aparentemente no eran tan diferentes de un palo normal, ¿por qué se permitían cosas como anclajes en cualquier parte del cuerpo? Y no te digo ya nada, los pats escoba, que realmente es un movimiento de péndulo que nada tiene que ver con el pat tradicional. Pero bueno, yo siempre he respetado las decisiones de los que saben más que yo. Y bueno, si ahora estas personas han decidido que es una ventaja demasiado grande, a mí me alegra, la verdad, porque creo que además a ojos del espectador quizá es más bonito el ver el palo de golf tradicional y no todos estos utensilios que últimamente existen.
Eso es indudable. ¿Dónde te vemos próximamente? ¿Esta semana descansas? ¿No te has bajado hacia Sudáfrica para seguir jugando? ¿Dónde te ubicamos?
Pues en India. Probablemente me iré unos días antes para aclimatarme, porque es un pelo diferente el tiempo que hace en Madrid, aquí nevando, con el que voy a encontrarme por India y por Malasia. Pero bueno, ahí es donde empezaré. En India, Malasia, Marruecos. Empezamos con toda esta gira asiática en los últimos años se está proliferando mucho en el circuito europeo.
Bueno, y luego para el Open de España, para el Saler, ¿no? Entiendo.
Claro, por supuesto.
Muy bien, como siempre, Nacho Garrido, que ha sido un placer, 500, y espero que vengan, hombre, 500 más, quizá no te da tiempo, pero unos cuantos más, y que los sigamos contando aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Hasta luego, buenas tardes. Decíamos en el arranque de este Ryder Cope, Accenture World Match Play ganado por Matt Kuchar. Creo que tú apostaste por una final Sergio García, pero tiene similitudes el asunto, ¿eh? Es decir,
no Sergio García, no Sergio Tiger.
Sergio García contra Tiger Woods era la final de Luis Cuixeres. Ganó al final del torneo el hombre que eliminó a Sergio García,
sí.
Más o menos viene por aquí la
sí,
cosa,
sí.
Y yo aposté por Charles Schwartzel contra Hunter Mahan, que Hunter Mahan perdió con Matt Kuchar la final, o sea que más o menos alguna conexión ahí había.
Sí, las casas de apuestas no nos hubieran dado un duro, pero sí, si nos queremos agarrar, algo hemos intuido.
Buen jugador Matt Kuchar, que ganó a pura ley y a puro golpe de golf, y pateando muy bien, este Accenture World Match Play.
And what an opportunity now for Kuchar. It's the shot of a champion. What a time to deliver that.
And the shot of a championship, quite possibly. Yeah. That's an unfortunate ending for Hunter Mahan. Matt Kuchar has dethroned the defending champion, and he is the match play king of 2013.
Venció al campeón defensor, como decían aquí, Hunter Mahan, así que Matt Kuchar superó todo, la nieve, el sol, el viento del último día.
Sí, porque esto se juega en el desierto de Arizona, recordemos, y la primera jornada se tuvo que suspender por nieve. Todos los jugadores estaban como niños pequeños enviando fotos a sus conocidos, colgándolas en Twitter, en Facebook, con todos los cactus, todo el desierto nevado, los coches nevados. Y la verdad es que yo creo que disfrutaron como enanos, a pesar de que se retrasó un poco. Incluso Gonzalo tardó 3 días en poder jugar su partido. Al día siguiente hubo frío, al día siguiente lluvia, el último día mucho viento. O sea, ha sido un torneo bastante duro para todos. Y al final, como dices tú, un Matt Kuchar, que es un jugador ya de la élite absoluta. Tiene 34 años, su quinta victoria. Recordemos que el año pasado ganaba The Players, el quinto grande en Sogras. Y se une a Tiger en una lista muy exclusiva como el único ganador de este torneo del Mundial Match Play y el US Amateur, que también se juega en una modalidad parecida, y es muy gracioso porque Matt Kuchar ganó el US Amateur en el año 97, y hay unas declaraciones suyas muy graciosas de que estaba en semifinales. Los 4 semifinales eran 3 jugadores de la Walker Cup, esta Ryder Cup que hay amateur muy prestigiosa, y él dice que estaba totalmente que era fuera de su liga ganar, y al final acabó ganando y se ha colado en la élite.
Muy bien, Matt Kuchar vencedor por partes. ¿Qué te apetece? ¿Hablar de tu amigo Tiger o de los españoles? Primero los españoles, ¿verdad?
Sí.
Venga, los españoles.
Bueno, hemos tenido a Gonzalo, que ha sido quizá el que nos ha dado más esperanzas de llegar lejos. Llegó hasta tercera ronda, eliminó a Francesco Molinari en el primer partido, luego eliminó a Charles Howell tercero, el que había eliminado a Tiger Woods en primera ronda, y al final cayó contra Webb Simpson en un buen partido. Webb es un rival durísimo,
Sí, hombre, señor. Webb Simpson, jugador súper en forma.
Sí, ganador del US Open, vigente ganador. O sea que la verdad es que muy bien Gonzalo, porque ha sido el que ha llegado más lejos y el que nos ha tenido todos ahí pendientes de la tele, ¿no?
Vimos mucha acción por televisión, curioso, de Rafa Cabrera Bello. Vi durante 2 días todos los golpes que pegó Rafa Cabrera, que hizo una muy buena...
Es curioso porque cuando él cruza el charco y juega un torneo normal, no le sacan ni un solo golpe.
Sí, pues le vimos...
Earlier Today, a veces, de este famoso, sí, pero sí, si sí. No, no le vemos nunca.
Le vimos mucho. Tiger y Rory, chico, no están en ese momento del match play, ¿no?
Sí, sí, realmente a Rory lo hemos visto, el número 1 del mundo, 3 vueltas este año, y la verdad es que es decepcionante. 2 que no pasó el corte, y la primera ronda del match play, realmente... No está su jugador, él dice que no está preocupado, que se está adaptando a sus nuevos palos, ha hecho un par de cambios del swing, de timing del swing. Dice que esto es cuestión de tiempo, que necesita más rondas. Yo tampoco le daría más importancia, porque es eso, es que ha jugado 3 rondas, o sea, 3 vueltas, con lo cual tampoco es muy grave, ¿no?
Tiger perdió contra Charles Howell.
Contra Charles Howell, que después perdería con Gonzalo, ¿no? El Rafa ganó el primer partido contra Lee Westwood, un partidazo, remontó al final y ganó en playoff, y luego cayó ante Martin Keimer, que no pudo hacer nada ante el alemán, y luego Sergio tuvimos que también ganó un playoff en primera ronda a Tongai Jaidi y luego cayó ante Max Kuchar, el campeón, ¿no? Déjame decir un par de cosas de Kuchar. No ha jugado el 18 en toda la semana, solo el día de prácticas, que llegó al 18 y lo pudo jugar en Segar. No ha llegado al 18 en toda la semana, algo que en este torneo solo había conseguido Luke Donald hace un par de años, que no está mal, ¿eh? Y con esta victoria asciende su estadística de match play en este torneo a 15-3, que es el mejor porcentaje de todos los jugadores que juegan este torneo que hayan jugado al menos 10 partidos, con lo cual impresionante los números de Matt Kuchar, ¿eh?
Muy bien, Matt Kuchar ha sido el vencedor esta semana, pedazo de torneo.
Pedazo de torneo, nos vamos a Palm Beach Gardens, nos vamos al complejo del PGA National, ahí muy cerca de Miami, una horita un poco más al norte de Miami, el Honda Classic, que ya lo dijimos la semana pasada, lo recuerdo porque realmente fue algo impresionante el año pasado. Ese mano a mano que ganó Rory McIlroy al final contra Tiger, con la mejor vuelta de Tiger en su carrera en un domingo, 62 creo que hizo, intentando remontar, pero al final no pudo. Y los volvemos a tener a los dos ahí, defendiendo el título Rory McIlroy. Tiger Woods vuelve a aspirar después de caer en primera ronda del match play. Tenemos también a Ernie Els, a Greg McDowell, a Lee, o sea, tenemos un torneazo por delante esta semana.
Bueno, a la espera también de la semana que viene el Doral, el Cadillac Championship, uno de los también mejores torneos de la temporada.
Ha habido un poco de polémica, que las próximas semanas, yo creo una semana que tengamos más tranquila, traeremos a alguien y hablaremos con alguien que sepa mucho de esto, porque Tim Finchem, el comisionado del PGA Tour, de los jugadores, ha dicho que ellos no están por la labor de lo de suspender y prohibir el pat, el anchoring que le llaman ellos, que no es que la Royal Ancient vaya a prohibir los pats largos, sino que no se van a poder apoyar en el cuerpo. Dice el PGA Tour que no está por la labor y que no piensa hacerlo, con lo cual ya se intuye algo así. Tenemos un pollo por delante bastante importante.
Bueno, pues un día nos traemos aquí a uno de los técnicos, a un profesional de un lado y del otro, porque hay varios que opinan de diferentes maneras y lo hablamos. Tiger Woods eliminado en primera ronda. Vamos a ver qué pasa con su vida.
Planeta Tiger.
En algún lugar del ciberespacio está Sonia Sanz. Hola, muy buena, Sonia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Quique?
Yo un poco mejor. Hemos podido retrasar un día este Ryder Cope porque, ostras tú, la gripe ha pegado fuerte a la redacción de Cope Barcelona.
¿Qué me vas a contar?
Sí. Sucumbiste tú la primera, pero vamos, que luego he venido yo con todo el equipo. Tiger Woods, antes decía Luis que fue eliminado en la primera ronda del Accenture World Match Play, pero vamos, su vida tiene muchos avatares, ¿no?
Sí, y traigo unas cuantas noticiejas, como dices tú, cuando vuelves de los entrenamientos del español. Tiger Woods, ¿sabes con quién ha estado jugando a golf?
Dime.
Estos días.
¿Con quién?
Con nada más y nada menos que con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.
Sí, algo comentábamos la semana pasada, que tenían buena relación y que cuando Obama se iba por California quedaban un sábado por la mañana para echar unos golpes, ¿no?
Pues tengo entendido que no habían jugado anteriormente.
Ah, bueno.
Que era la primera vez que jugaban juntos.
Ah, bueno, pues entonces estoy yo malentendido.
Sí que se llevan bien, además, de hecho, en la primera toma de posesión, en 2009, Woods estuvo presente, incluso habló, hizo un pequeño discurso. Su relación es buena, pero hasta el momento no habían compartido hoyos, lo hicieron y aprovechó para hacerle un poco la pelota a Obama. Dijo que es un buen deportista, que es zurdo, que golpea bien, pero no jugamos en las condiciones más fáciles. Había mucho viento y hacía un poco de frío. Jugar con el presidente fue genial, es una persona fantástica, tiene un toque increíble y, ojo, dice que si alguna vez después de estos 4 años juega más tiempo, que podría hacerlo muy bien. ¿Te imaginas a Obama dedicándose al golf? No sé.
Hombre, yo le veo con pinta de deportista y de tío ágil y de hacer las cosas bien. Es decir, que si le pones a jugar al béisbol, juega bien y esas cosas, ¿no?
Sí. A ver, sí que es cierto que hay mucha celebrity, mucho VIP, mucha gente guapa, como dice Oliveros, que le gusta este deporte, pero claro, a nivel profesional, no sé yo, si podría dedicarse el presidente de los Estados Unidos.
No, es una cosa muy seria.
En cualquier caso, más cositas que te cuento. Un Tiger Woods que ha estado tuiteando esta semana y nos ha enseñado cómo van las obras en el campo de golf que ya hablamos en su día en esta sección. Ha diseñado él. Visitó el 22 de febrero las obras en el Cardonal, campo de golf de 18 hoyos, ubicado en el Cabo San Lucas, El diseño, como decimos, corre a cargo de Tiger Woods. Y decía en su Twitter: estuve en Cabo el viernes visitando el Cardonal. El recorrido está tomando forma rápidamente.
¿Cómo es... tiene que molar tener a el dinero para poder construir a tu gusto, ir a ver la obra sin retrasos y
parecía
nada?
Que estaba en el desierto del Sáhara, también te lo digo, porque la foto, ¿sí? No sé si la has visto.
No.
Pero aparece él en medio como de dunas o, en fin. Está instalado en Diamante Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y el campo ocupa 7.300 yardas, ¿eh? Su construcción debería de estar completada, las obras acabadas, en 2014. Una auténtica pasada, seguro que será este campo de golf diseñado por nuestro amigo Tiger. Y acabo, como no, con cómo está el estado de la situación de esa relación con Lindsey Vonn, de la que venimos informando puntualmente desde el primer día porque que empezaron a surgir esos rumores.
Oficial no hay nada, ¿no?
No, porque ninguno de los dos la han reconocido y que yo sepa hasta el momento no hay imágenes de cazados, ¿eh? De los dos pues cenando o dándose arrumacos. Eso todavía no lo hemos visto. Pero sí que tenemos nuevos datos al respecto porque el hermano de la esquiadora, según se ha podido saber, el hermano de Lindsey Vonn, le está dando clases de esquí a los hijos de Tiger. Y este podría ser un dato más de ese acercamiento o de esa relación, ese romance que parece ser mantienen la esquiadora y el astro
buena
del
táctica,
golf.
Buena táctica, ganarte a la parienta a través de la familia, ¿eh?
Claro, es que se la sabe todas aquí el amigo Tiger. Sí.
Lindsey Vonn, que supongo que el hermano no debe ser James Bond.
Supongo que no debe ser James Bond. Pero en cualquier caso, después de llevarle su jet privado, sabes que tuvo un accidente bastante aparatoso, Lindsey Vonn, mientras competía en la prueba de Copa del Mundo en Austria, le envió el jet privado Tiger, ahí ya se dijo que vamos, que esto era una confirmación, pues ahora resulta que el hermano pues también le da clases a los hijos. Bueno, iremos sabiendo cositas, pero yo tengo ganas de verlos ya juntos, no sé, posando en un fotocall o algo de esto. Yo creo que está al caer, ¿eh? Esta imagen.
Bueno, pues nada, será portada en un montón de publicaciones deportivas. Se ríe Andreu de la voz que tengo, ¿eh? Es increíble, pero no remonto.
Nada, un poquito de leche con miel, me dice mi madre que va muy bien esto.
Venga, pues tomo nota. Y un...
Remedios caseros siempre son los mejores. Déjate de ibuprofenos y de pastillas.
Nada. Y de remedios.
Camita, entonces... mucho amor.
¿Mm? Y arrumacos,
y
eso, como decías.
Y arrumacos,
tú.
Sí.
Me gustan los arrumacos. Dale un beso a tu gato de mi parte.
Sí, pobrecito. Otro que está también. Está fino.
Está
pobrecito.
Falto de arrumacos. Venga, dale un besito a tu gente y nosotros te lo mandamos desde aquí, ¿vale? Andreu, Luis y yo estamos entregados.
Luis está hoy otra vez un poco ausente,
sí,
en la sección.
Está ausente, sí. Ya sabes que se ha independizado. Bueno, eso ya te lo cuento otro día.
Ah, vaya.
Un abrazo fuerte.
Venga, un beso. Chao. Adiós.
Menos la normalidad al circuito europeo, pese a que se siga sin jugar en Europa, porque tampoco
sí,
está...
Si esto es la normalidad, no tienes que explicar.
Tampoco está el tiempo en Europa como para ir a gay organizando dos torneos.
No.
Así que Sudáfrica nos vamos otra vez, ¿no?
Sí, nos vamos, porque nos podríamos ir en Europa a España, pero tal y como está España, me parece que prefieren irse a Sudáfrica que encontrar buenos torneos. Pues sí, es el tercer torneo en cuatro semanas que se juega en Sudáfrica al circuito europeo, solo quitando el match play, los tres últimos han jugado ahí. Se llama el Schwein Open, está cerca de Pretoria y de Johannesburgo, en esa zona, en el campo. Tendremos encabezando la participación a todo un clásico del circuito europeo. Somos muy de Darren Clark, ¿no?
Como el ganador del Open británico.
Por ejemplo, en
2011, ¿no?
En 2011 fue, sí, en 2011, poco, con una última vuelta impecable. Y Jimmy Cassin, ese hombre que siempre está arriba, siempre lo consigue con ese swing tan flat que quizás recuerda un poco a Matt Kuchar, ¿no? En el swing, Jimmy Cassin tiene un impacto de bola impresionante. Y ahí tendremos en Sudáfrica a seis españoles, tenemos a Pablo Arrazábal, tenemos a Jorge Campillo, estará Chema Lazábal, que vuelve al circuito europeo a jugar ahí, a José Manuel Lara, a Eduardo del Moral y a Carlos del Moral y a Eduardo de la Riva. A ver si los seis que ya pido mucho que los seis pasen el corte y a ver si los seis conseguimos tenerlos arriba y empezar a sumar euros, ¿eh?
A ver si alguno lucha por el título y nos deja ese leaderboard un poco ahí, alguna banderita española entre tantas de Sudáfrica, ¿no?
Exacto.
Que se están jugando
sí,
últimamente.
Sí, porque este es otro de estos torneos como los anteriores que se han jugado ahí, que el 80% de los jugadores son sudafricanos, jugadores locales.
Muy bien, como del circuito europeo no solamente vive el hombre, hay un montón de españoles que están repartidos por el mundo. Sí, porque si hace un rato Nacho Garrido nos decía que se iba a India dentro de poco para empezar otra vez esta gira asiática, ha empezado el circuito asiático, Luis.
Sí, se ha jugado ya el Thai Kabar Myanmar Open. Recordamos Myanmar, la antigua Birmania, pues se ha jugado ya el primer torneo y... buenas noticias, ¿eh? Porque nuestro protagonista de hace un par de semanas aquí, Carlos Pigem, recordemos que se, como amateur se aventuró ahí a sacarse la tarjeta en la escuela, lo consiguió, como amateur se pasó a pro y ha debutado ahí en el Thai Kabar Open y lo ha hecho muy bien, ¿eh? Su primera tarjeta un 67-5 bajo par, su primera tarjeta profesional, sacarse el sombrero, impresionante aguantando, y luego ya muy regular, por cerca de par, acabó menos 9, acabó en el puesto 24, casi 3.000 euros, que lo importante cuando estás tan lejos y también cerca, pero vamos, sobre todo ahí lejos, es ir sumando para ir avanzando la temporada y teniendo entrada en todos los torneos, y muy bien por Carlos, y también estuvo Javi Colomo, que ya tiene mucha más experiencia que Carlos, en estas líderes, ¿no? Que ya estuvo el año pasado y que acabó un pelín por detrás, un puesto por detrás, en el puesto 31 empatado. O sea que muy bien, han empezado bien.
Muy bien, pues ya que estamos en Tailandia, en Asia, nos quedamos en Tailandia porque además hay que felicitar a Bea Recari, ¿eh? La navarra, que ha quedado segunda en el Open de Tailandia, la mejor española entre todas las que allí estuvieron. Más cosillas.
Sí, porque hablábamos de Javi Colomo. Déjame decirte que Javi Colomo juega esta semana la previa al British Asiática, la International Final Qualifying. Que se repartirán cuatro plazas para el Open Británico de Murfield y que se juega en Tailandia, en Amata Spring, y ahí estará Javi Colomo.
Muy bien, Alps Tour es el circuito francés que da acceso también a pruebas del Challenge.
Sí, se ha empezado esta semana en Egipto con el Red Sea Ain Bay Open. Ahí tenemos hasta 14 españoles que, o sea, estamos grabando el programa el domingo, pues empezó ayer el torneo, o sea que ya cuando nos escuchen ya ha acabado o está en plena última jornada, y le deseamos la mayor de las suertes a estos 14 españoles que intentan ahí ganarse la vida en el Alps Tour, ¿no?
Muy bien, pues nada, oye tú, que hay tantos españoles que no sé cómo vamos a poder hacer la agenda de todo el mundo. Vamos con Barazal, a ver qué campo nos descubre hoy. Venga, Andreu, llámale. Nacho Garrido, apostaría que Nacho Garrido, que ha sido nuestro protagonista, ha jugado en el campo que nos va a desvelar hoy Charly Barazal. A ver, Barazal, sorpréndenos.
Pues, ¿te acuerdas que el otro día no sabíamos dónde se jugaba el Open Británico este año?
Sí.
Bueno, pues ya lo sabemos, es en ni más ni menos que en Mirfield.
Pues en Mirfield seguro que ha jugado Nacho Garrido, no tengo ninguna duda.
Seguro que sí.
Seguro bueno, que sí. Cuéntanos, Mirfield Village. Por cierto, hablando de Open Británico, a ver, me lleva todo el programa que sin acordarse, Luis Buxeres, ¿de dónde ganó Darren Clark el Open
Británico? No, sí, me acuerdo. Lo que no me acordaba el nombre.
El nombre del campo. A ver, Charlie, ¿dónde ganó el Open Británico Darren Clark en 2011?
¿Dónde ganó?
Uf. No lo busques, que no vale, ¿eh?
No, estoy intentando hacer memoria así de...
Este es claro que no es uno de los más campos más conocidos en esta rotación
por eso.
Está a una hora de Londres, ahí, ahora ya no sé cuál es.
Ahora ya sabe cuál es, díselo a Charlie.
Royal St. George's.
Royal St. George's.
Sandwich.
Eso es, el Sandwich. Sandwich de bueno. Barazal nos cuenta Mirfield Village.
Mirfield está considerado uno de los mejores links del mundo, si no el mejor en conjunto, ¿eh? No... tanto por los alrededores, el propio campo. Está a 40 minutos de Edimburgo, que es la capital escocesa, y es el campo de la casa de la honorable compañía de los golfistas de Edimburgo. Estos nombres tan rimbombantes que tienen nuestros vecinos de allá arriba, según se suba a la izquierda. Bueno, son de los clubes más antiguos del mundo, porque sus orígenes se remontan a 1744 en Leith, después se fueron a Musselburgh, y finalmente, en 1891, a Mirfield, donde ya el Alton Morris, del que tantas veces hemos hablado, pues diseñó el campo. Un campo que además está delimitado por muros de piedra. se caracteriza por no seguir la disposición típica de los links, que es 9 hoyos siguiendo la playa hacia allá, sí, media vuelta y 9 hoyos volviendo hacia la casa club. En este caso, los primeros 9 hoyos van en sentido de las agujas del reloj y los 9 segundos al contrario. Esto hace algo que hemos comentado de los campos americanos, que no haya 3 hoyos seguidos con el mismo viento, lo cual le da pues una variedad en el juego espectacular. Se ha jugado allí ni más ni menos que 15 Open británicos. El último fue para Niels en el 2002. Faldo ganó aquí 2 en el 87 y en el 92. Y también repitió James Bray de 1901 y 1906. Otro de los grandes que han ganado aquí, Walter Hagen en el 29, Gary Player en el 59 y Nick Claus en el 66. También Watson en el 80, que luego ganó el Open Senior en 2007.
Me encanta un Open británico. Un campo de Open en el que haya ganado Faldo, porque premia, no sé, a la solidez, al golf perfecto, al golf académico, ¿no, Luis?
Sí, y a un hombre muy fino en los greens, ¿eh? Sí, porque era un espectáculo, claro. Cuando se ponía a enchufar Faldo, ya te podías ir a casa porque no había nada que hacer.
Y sin embargo, siempre se la recuerda despectivamente por parte de la prensa como Mr. Par, por aquella ronda, creo que fue en San Andrés, ¿no?
De 18
el último día para ganar. Uh-huh. Pero claro, habría que ver los resultados de los demás, en fin, es las cosas que pasan. Es un campo que se juega a 71 golpes con 7.034 yardas y el hoyo estrella es el 1. Está considerado una de los comienzos de ronda más difíciles del mundo. Son 444 yardas para un par 4 y hay que apurar muchísimo a la izquierda del búnker para que te quede un buen tiro a un green enorme que tiene 35 metros de fondo, pero que cae de izquierda a derecha y tiene 5 bunkers esperando al pobre incauto. Dick Clough describió a Mulford como el mejor campo del mundo en Gran Bretaña y de hecho su mejor diseño probablemente, que está en Ohio, lo llamó Mulford Village, que es la casa del Heritage. Así que este es Mulford, considerado, insisto, el mejor links del mundo. Obviamente del mundo, pues es hablar de Gran Bretaña en este caso, porque es algo...
Sí, el mejor link de la zona que viene a ser el mundo, ¿no?
Sí, básicamente.
Sí, claro,
el mundo de los links está ahí.
Eso es, al menos se inventó allí. Sergio Barazal, como siempre, un placer. ¿Cómo va tu golf, por cierto, que nunca te pregunto?
Pues mira, tengo un torneo el 15, he estado con el tobillo jorobadísimo, me dejaba girar y ahora parece que
ahora giras demasiado, ¿no?
Ahora, no, voy con cuidado y bueno, a pesar de todo, vuelan, que no es poco.
Bueno, venga, va, pues nos cuentas, el 15 apuntamos y el 16 te preguntamos, ¿vale?
Perfecto.
Venga, nos vamos.
Sabes que moriría en melancolía, si tú me un día me apartaría de tu cariño y yo sin saber que esto pasaría.
Yo me voy teniendo el placer de contaros que esta semana hay golf amateur del bueno en España, porque se juega la Copa del Rey,
¿sí?,
la Copa de la Reina,
la manga,
en nuestro país. La Copa de la Reina, por deferencia a las chicas, se juega en Pula, en Mallorca, en ese pedazo de campo que ha albergado habitualmente torneos del circuito europeo. Durante estos días se está jugando y en la Copa del Rey masculina, lógicamente, en el campo sur de la manga, en Murcia. Así que hay espectáculo de golf para estos fantásticos jugadores de golf.
Ahí en la Copa del Rey, déjame decir que cuando se acabe la Copa del Rey, el Comité Técnico Amateur Masculino de la Federación Española de Golf hará público ya los nombres de los 9 integrantes del equipo que representarán a España en el prestigioso match España-Inglaterra que se juega a finales de abril. Este año se juega en el Prat, se juega cada 2 años, una vez en Inglaterra, una vez en España. Y es un match, después de quizá de la Copa Jerez, a nivel amateur, lo más prestigioso que hay. Y tendremos ahí a España y veremos, porque se juega desde 1985 y solo lo hemos ganado una vez. O sea que...
Bueno, pues muy bien. Pues nada, la Copa del Rey también está Alejandro Larrazábal, que ha recibido la invitación de la organización para jugar, que es también un aliciente, hasta mediático. Ahí hasta mediáticos en el golf español,
sí,
amateur.
Tanto.
Imagínate, nuestro amigo Alejandro Larrazábal, que tiene a su hermano también ya en Sudáfrica preparado para volver a competir. Como siempre, Sonia Sanzos manda un beso muy grande desde donde esté, porque nos ha hablado hoy desde la Ciudad Deportiva del Barcelona. Andreu Quesada ha puesto esta música que suena de fondo tan a gusto, como siempre, y todos los tejemanejes que hace con el corte y pega de este programa, que al final sale redondo.
Si hoy sale bien, de verdad que yo me sacaré el sombrero.
Sí, hombre, sí.
Porque con todo lo que hemos vivido...
Sí, y hemos aprendido que hay un botón que
el pone botón del pánico.
Que es estupendo y que evita que evita que puedas toser en directo, que eso tampoco queda feo. Luis Buxeres, que ha sido un placer, bueno, como siempre, tenerte aquí a tu lado.
Me ha encantado la conversación con Nacho Garrido, ¿eh?
Sí.
Me quedo con que ha dicho... que tiene toda la razón. En lo que realmente ha cambiado el golf es que hace 25 años ganaban 10 y ya sabías que 10 podían ganar. Que hoy en día casi no puedes descartar ni a 10 porque puede ganar cualquiera. Yo creo que esa es la mejor definición del golf actual y por eso quizá tiene ese tirón, ¿no? Pero me ha gustado mucho esta conversación con Nacho.
Y que tiene mucho tirón también él y que tiene mucho mérito que 500 torneos después siga siendo uno de los jugadores que más da gusto ver jugar, sí, porque es un golf.
Y las ganas que tiene, que se desprende de sus palabras.
Y tiene 41 años, ¿eh? Le quedan todavía 9 para estar en el máximo nivel y luego al senior, donde su padre también ha hecho carrera. Ryder Cope, hasta aquí llega en cope.es. Ha sido un placer. Volvemos la próxima semana, ¿eh? Ya no sé cuántos Ryder Copes llevamos ya, pero nos lo estamos pasando cada vez mejor.
Sí, sí, es un espectáculo.
Un espectáculo, que diría un amigo mío.
Vamos a traer cotillón.
Venga, cotillón. Adiós, besos, chao.
Hasta luego.